Esta noche vamos a hablar sobre mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer. Como les dije, esta noche quiero hablar un poquito más sobre mi nuevo libro, el cual presento este próximo miércoles 19 de febrero a las 7 de la noche en Casa Norberto en Plaza Las Américas, y estoy invitando a todo mi público a que asista ese día en la presentación del libro. De hecho, quien va a hacer la presentación formal es la doctora Lili Santos, que es la presidenta de la Sociedad contra el Cáncer de Puerto Rico, y que estamos trabajando tanto ella como yo en un proceso de ir educando más a las personas que anualmente reciben el diagnóstico de cáncer. En Puerto Rico se estima que alrededor de 18.000 personas reciben el diagnóstico de cáncer anualmente, y es prácticamente, podríamos decir, casi un 50% varones y un 50% mujeres, pero un poco más alto en las mujeres. Y esperamos verdaderamente poder impactar con este libro a muchos de los pacientes que tienen cáncer, y verdaderamente el libro se hizo con mucho amor y esperanza. Y acabo de regresar de Nueva York la semana pasada. Estuve en mi chequeo cada 3 meses y estoy completamente libre de cáncer. Mi última metástasis fue en el pulmón izquierdo, que me lo sacaron en diciembre del 2023, así que llevo 14 meses desde entonces en un proceso de cada 3 meses evaluarme con el propósito de, si aparece algo relativamente pequeño, poderlo extirpar o los oncólogos decidirían cuál sería el próximo paso. Por ahora, sin duda, estoy en remisión. Ya los doctores de la garganta, de mi tumor de la garganta, me dieron cada 6 meses en vez de cada 3 meses, con miras a que de aquí a un año, pues puede ser cada año. Así que estamos verdaderamente disfrutando de esta nueva noticia y de que estoy libre de cáncer en estos momentos. Y cuento esta noche para hablar del libro con mi amigo Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor. Y yo creo que sería bueno poner en contexto que usted estuvo un año y 2 meses. Desde que le diagnosticaron el primer cáncer, con 4 cánceres primarios y 2 metástasis. O sea que eso, para cualquier persona, y usted lo ha dicho antes, pudo haber sido una sentencia.
Pero sí, definitivamente, y especialmente porque he tenido 2 metástasis. Y metástasis, para aclararle al público, cuando uno habla de cáncer primario, quiere decir que el cáncer se origina en ese órgano en particular. Por ejemplo, mi cáncer primario de colon, pues me tuvieron que operar, me sacaron 18 pulgadas de colon para incluir el tumor, pero ese cáncer metastizó a hígado, y también metastizó a pulmón izquierdo.
Metastizó es que rompe.
Metastizó es que,
y entra en...
que la célula. ¿Qué es cáncer? Cáncer, el verdadero nombre correcto de cáncer se dice neoplasia. ¿Qué quiere decir neoplasia? Que una célula de un órgano comienza a crecer y a multiplicarse exageradamente mucho, y crea un tumor de lo rápido que bueno, pueden ser rápidos, pueden ser lentos. La cuestión es que crea un tumor cuando son cánceres que no son por sangre, como serían las leucemias, los linfomas, uh-huh. Que son otro tipo de uh-huh. cáncer, lo que se llaman cáncer sólidos. Uh-huh. Cuando es cáncer sólido, se empiezan a reproducir rápidamente células que desproporcionadas de ese mismo órgano. En otras palabras, cuando sacan el tumor del colon, el patólogo mira ese tumor y sabe que ese tejido es exactamente un tejido del colon. Si no fuera un tejido del colon, ¿de dónde sería ese tejido? Entonces, ajá, sería metástasis.
Ah, okay.
Cuando me sacaron el tumor del hígado, los patólogos lo miran, y cuando miran es el tejido del colon, porque cada órgano del cuerpo tiene un tejido diferente, no es el mismo. Uh-huh. Viniendo de dos células,
exacto,
del óvulo y del espermatozoide, uh-huh. De ahí empiezan todo un proceso de lo que se llama la diferenciación de la célula, y cada órgano tiene una célula muy particular. Uh-huh. Por lo tanto, cuando hablamos de primario quiere decir que el cáncer es de ese órgano. Yo he tenido 4 primarios, y lo cual es sumamente raro. De hecho, si uno busca en la literatura y busca en internet, solamente hay 9 reportados a nivel mundial. Así que en ese sentido, pues soy una espécimen rara, como uno dice. La mayoría de los, creo que 5 de los 9 son en Oriente, en India y en China, uno en Estados Unidos, y creo que uno en Brasil. Yo sería pues el 10º, o quizás hay algunos otros que no se han reportado. Pero 4 primarios es sumamente raro, y 4 primarios con 2 metástasis, pues más todavía.
No, y duro, doctor, porque tan pronto le diagnostican el primero, que, ¿verdad?, esa noticia impacta.
Sumamente.
Impacta que de repente venga nuevamente en meses y le digan, no, hay otro. Y que le digan nuevamente, hay otro. No, este metastizó, lidiar no, con no. eso. Porque lidiar con un cáncer solamente es difícil, y muchas personas, ¿verdad? Sí. No, pero que tú, en medio de aceptación del primero, que te venga con el segundo.
No, y el primero, cuando me operan y me sacan el tumor del colon, se dan cuenta que tengo 2 tumores en la vejiga. Y ahí cuando salgo de cirugía, me dicen, mira, tienen 2 tumores ahí adicionales de vejiga que creemos que no tienen nada que ver con el colon. Y efectivamente así demostró la biopsia, porque cuando le hicieron biopsia o me sacaron esos 2 tumores que lo ve el patólogo, esos 2 tumores, el tejido era de vejiga. Por lo tanto, ese es primario también. Así que me operan de colon, después me operan al mes, me operan de vejiga, me dan quimioterapia por 6 meses. Una quimio fuerte, porque el colon ya tenía ya sabíamos que había una probabilidad de metástasis, porque ya tenía nódulos positivos. Y aunque la metástasis se vino a ver un año después, es cuando claramente sabíamos que teníamos metástasis en el hígado, pero en ese proceso, antes de la metástasis del hígado, cuando me hacen un PET scan después que termino mi quimioterapia por 6 meses, que creo que ya estoy fuera de todo.
Que ya uno está celebrando.
Sí, yo estaba prácticamente. De hecho, que se hace un PET scan, que es un estudio que cubre y es probablemente el mejor estudio para determinar cáncer en el cuerpo entero, pues de hecho ese PET scan originalmente no me dice que tengo cáncer en la garganta. Aparece como algo inflamatorio en la garganta, pero como la garganta, sabemos todos que con mucha frecuencia cogemos catarro o hablamos mucho y se nos irrita, o sea, así que pensamos que era algo infeccioso. Y no es por, gracias a que el doctor Bernal, el radiólogo de San Pablo, Delfín Bernal, buen amigo, que insistió en ver el PET scan con más detalle, me dijo, yo quiero hacerte un MRI del cuello porque no me gusta completamente que esto sea un proceso inflamatorio nada más. Y efectivamente, cuando me hace ese estudio que es más específico, un MRI del cuello, definitivamente tenía un tumor maligno, pero era tan pequeño que nadie me quería biopsiar para estar seguro que era un tumor maligno. Y finalmente el doctor Víctor Carlos, que somos parientes, patólogo, especialista en hacer biopsia de tiroides, accedió a hacerme esa biopsia, que no era una biopsia de tiroides porque estaba fuera de la tiroides, y efectivamente salgo con lo que se llama un adenocarcinoma, que es un tipo de cáncer específicamente relacionado a HPV, que papiloma, que es un virus de papiloma, que ahora hay vacunas y que toda persona de 45 años o menor y adolescente se debería vacunar, porque evitaría este tipo de cáncer, que de hecho es uno de los cánceres de mayor crecimiento en Estados Unidos ahora mismo. Así que me encuentran que tengo ese otro cáncer, y el doctor Hunter, Robert Hunter, mi oncólogo, me dice, estás complicado, ya este es tu tercer. Yo había tenido melanoma en el 2008, uh-huh. Este es tu cuarto, uh-huh. Deberías irte a Memorial Sloan Kettering en Nueva York, que es en donde me he tratado durante todo este tiempo.
Doctor, y volvemos, porque yo siempre lo he escuchado hablar de la aceptación como primer paso.
Bien importante.
Pero cuando uno acepta y dice vamos para adelante, y de momento te sale otra cosa, te sale otra, usted es humano también, o sea, en un momento dado también uno llegó a sentirse en algún momento como que
fíjate,
que...
y tú que me conoces bien, sí. y has vivido mi proceso de uh-huh. cerca, si uh-huh. alguien lo ha vivido dentro de mis amistades eres tú, uh-huh. Y me has visto todo este proceso, obviamente. Yo que conozco las enfermedades mentales, y especialmente la ansiedad y la depresión, yo te puedo decir sin ánimo de creer de que estoy diciendo algo como si fuera no vulnerable. Yo te puedo decir que solamente en una ocasión yo me he sentido verdaderamente, que podríamos decir, deprimido o ansioso, y fue cuando me sacaron el tumor del hígado, que de la metástasis, que llevaba 5 meses en Nueva York, viviendo en Nueva York, y estaba literalmente desesperado para regresar a Puerto Rico. Me operan y me dijeron que si en 48 horas no tenía sangrado, que me podía regresar a Puerto Rico, y no tuve sangrado, regresé a Puerto Rico, pero cuando llego a Puerto Rico hice una fuerza a comprar una jaula para mi perro, y hice una fuerza innecesaria, y aparentemente eso causó una hemorragia en el hígado, y el dolor, el hígado tiene lo que se llama una cápsula, que es un tejido que lo protege, porque el hígado es bien, tiene mucha sangre, Y toda la gente que come hígado de vaca o hígado de pollo, qué sé yo, sabe que el hígado es bien vascular, está lleno de sangre. Por lo tanto, cuando sangra, si no rompe la cápsula, porque si rompe la cápsula, hay una hemorragia interna, que eso es peor todavía. Así que al no romper la cápsula, ese sangre se acumuló y inflamó el hígado. Y cuando el hígado se inflama de esa forma, el dolor, y yo soy una persona que tolero mucho dolor, tanto es así que cuando me operaron de la garganta, los doctores y las enfermeras me decían que yo no tenía que pasar dolor, que tenía medicamentos para el dolor, y yo no necesité en ningún momento ni nada para el dolor de mi operación de garganta. O sea, es que yo aguanto mucho dolor. Y ese dolor de hígado ha sido sin duda el dolor más grande que yo he sentido en mi vida. Y estuve como 10 días con un dolor que casi no me podía mover, porque al moverme, cualquier movimiento causaba que me diera ese acostado. Dolor. Bien, estaba acostado, y con mucho dolor. La primera vez que usé narcóticos, porque el dolor era demasiado severo. Y en ese momento, yo te diría que fue el único momento que yo me sentí un poco deprimido, y me acuerdo como hoy. Una madrugada que me, porque para ir al baño era un proceso, y mi esposa me tenía que ayudar, casi cargarme para el baño, y estando en el baño, eran las 4 de la mañana, por decir una hora de madrugada, y yo mismo me empecé a coger pena, o sea, yo mismo. Y yo me acuerdo como hoy que yo dije, o sea, una mala palabra clásica de nosotros, y dije, ¿sabes? Oye, tú has luchado tanto y has superado tanto, y ahora con esto que sabes que es una hemorragia que se va a mejorar, porque sabíamos que se iba a mejorar, estás como estás, ¿sabes? Y eso a mí me dio como una fuerza, y es interesante, Pepo y público, de yo estar tan débil que mi esposa me tenía que ayudar a ir al baño. Yo me levanté de ese baño, caminé a mi cama, o sea, molesto conmigo mismo.
Mira lo que hace la mente.
Es increíble, ¿sabes? Ahí mismo yo me dije a mí mismo, ¿sabes? ¿Ves? ¿Sabes? Que tú puedes, ¿sabes? Y fue como un switch.
O sea, que está aquí mucho, está aquí. Y no, ahora no, quiero preguntarle.
Yo te diría que esa parte mental
es fundamental.
Y es tan importante porque cuando nosotros nos sentimos mal, digamos, que obviamente en el proceso de la enfermedad, la quimioterapia no hay forma de pasarla bien, ¿entiendes? Eso es. Eso
Pero esto es, fue peor que la quimio.
No, esto fue peor que la quimio. O sea, la quimio a mí me debilitaba tremendamente, me salía mucho lo que se llama aftas, se me hinchaba la lengua, tenía muchos efectos secundarios, y tenía lo que se llama el cerebro de quimio, que le llaman quimio brain, que es como una sensación extraña. Yo, por ejemplo, que hablo mucho, no hablaba. No, se me hacía bien difícil hablar, no sé por qué, no es como que mi esposa me hablaba, mis hijos, las amistades, que se, y yo estaba ahí, ¿sabes? Como en este, ¿sabes? Que se me hacía difícil hasta encontrarlas para eso, se llama quimio brain. Pero no me dio depresión, no me dio ansiedad. Y la ansiedad, que de hecho yo le dedico un capítulo entero en el libro, a lo que se llama ansiedad normal o esperada, porque mucha gente tiene un concepto equivocado de que todas las ansiedades son patológicas, y no. Y siempre pongo el ejemplo a mis estudiantes, que un estudiante tiene que sentir ansiedad ante un examen, y especialmente en medicina, o, con reválidas y cosas de esas, o sea, que son bien ansiogénicas, porque son exámenes bien difíciles, etcétera, etcétera. Si tú no sientes ansiedad normal y esperada, no te preocupas, no estudias. Y así que la ansiedad salva, sin duda. La ansiedad normal es bien importante. Uh-huh. Y muchas personas que creen que sufren de ansiedad, mucha es ansiedad normal y esperada.
Que para eso que está el cortisol, ¿no?
Sí. O sea, bueno, el cortisol,
que se activa,
se activa con el estrés especialmente. Uh-huh. Y obviamente hay una relación entre estrés y ansiedad, pero no necesariamente el estrés produce ansiedad.
Okay.
O sea, que no necesariamente. Peor, yo te diría que obviamente el cortisol es importante. Con la ansiedad normal hay cortisol. Y con el estrés que podríamos llamar normal hay cortisol. Pero es bien importante, y especialmente lo que se conoce como el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico es el que nos... Es nuestro sistema que ataca todas las enfermedades, o sea, ataca todos los virus, las bacterias, los hongos, todo lo que elimina las células muertas. O sea, es un sistema que nosotros tenemos, que tiene que ver con el sistema linfático. Por eso es que a través del sistema linfático es que los cánceres se propagan. Es a través de ahí que corre y va a otro órgano, que es lo que se llama metástasis. Así que ese sistema inmunológico que consta principalmente de las células blancas, y no quiero entrar en mucho detalle para no confundirlo, pero las células blancas se diferencian dependiendo lo que la enfermedad que quiera atacar. Y por ejemplo, en el caso de los tumores, tiene que ver mucho con las células T. Y de nuevo, no voy a entrar en mucho detalle porque es bastante complicado, pero es importante que entendamos que ese sistema inmunológico se ofende hasta del pensamiento. Y hay mucha evidencia, y por eso para mí, por eso es que pongo en mi libro, yo tengo más de 150 referencias, porque mi libro es bien científico, no es anecdótico. No es que yo tuve esta anécdota que yo usé tal, qué sé yo, guanábana, y la guanábana me salvó. No. Yo como científico que soy, usé mucho la ciencia para combatir mi enfermedad, y usando especialmente el sistema inmunológico, y que de nuevo el sistema inmunológico se ofende con los pensamientos. Y fíjate lo interesante, y hay estudios al respecto, que cuando nosotros agradecemos o hacemos algo por amor o por ayudar verdaderamente, uh-huh, el sistema inmunológico se aumenta. Y uno de los estudios que más se reconoce es con los rescatistas. Uh-huh. Los rescatistas se enfrentan, muchos de ellos, a situaciones bien difíciles, y especialmente que hay cadáveres, porque son rescatistas, hay cadáveres. Uh-huh. Esos cadáveres, cuando revientan, uh-huh, las bacterias y los, uh-huh, virus, están por todos lados. Uh-huh. Sin embargo, los rescatistas no se enferman. Y ahí es que empiezan a decir, pero ¿y por qué? ¿Por qué en este ambiente tan difícil y con tanta contaminación, por qué las personas rescatistas no se enfermaban? Entonces se empiezan a dar cuenta, y finalmente hacen un estudio del sistema inmunológico, y los rescatistas le aumenta significativamente el sistema inmunológico, y por eso no se enferman. Y es porque están haciendo eso con amor, tan tan están haciendo algo para beneficiar a otra persona.
Buscando personas vivas.
Sí, vivas y muertas también. Sí, ¿sabes? Sí. Así que, o sea, que de ahí es que empiezan a darse cuenta que el sistema inmunológico verdaderamente se afecta, ya sea positivamente o negativamente. Y entonces ya se han hecho múltiples estudios al respecto de cómo el pensamiento puede alterar ese sistema inmunológico. Así que yo, habiendo leído eso, sí. Estoy claro. Yo todo el tiempo estoy pensando en mi sistema inmunológico. Mira, y tú lo acabas de me acabas de oír. Me acaban de dar un ticket de 350 pesos porque no tenía malvete.
La aceptación.
Y yo me dije a mí mismo, brother, no te puedes molestar. Claro. Tranquilo, porque yo estoy pensando en mi sistema inmunológico, claro, todo el tiempo. Claro. O sea, y le, claro, di hasta las gracias al guardia, ¿sabes? pues yo estaba todo el tiempo concentrado en no molestarme, ¿no? Y lo mismo hago todo el tiempo, o sea, trato de cualquier situación que sea molestosa, trato de sacarle el mayor provecho, sí, positivo.
Y es una aceptación automática.
Exacto, y yo mismo cuando venía de después de yo mismo diciéndome a mí mismo, ¿sabes? Wow, qué bien, ¿sabes? Tú lo estás cogiendo como es. ¿Sabes? No te estás molestando porque fácilmente una situación como esa te saca de tiempo, ¿no?
Bueno, como cualquiera. Dice,
por cualquiera, ¿no? Y, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que yo estoy pendiente todo el tiempo de evitarme molestias innecesarias porque estoy pensando que eso afecta a mi sistema inmunológico. Exacto. Así que esa técnica de estar pendiente al sistema inmunológico, de hecho yo la aprendo leyendo y estudiando, pero también hay otra técnica que es sumamente importante que yo te podría decir que es de las cosas que más yo he utilizado en este proceso, que es la meditación. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto, el placer de estar contando con mi amigo Pepo García, y estamos hablando principalmente de mi libro y de las técnicas o herramientas que yo he utilizado durante mi proceso, y estábamos hablando específicamente del sistema inmunológico y cómo la importancia que tiene el uno estar pendiente a los pensamientos. Y obviamente en estos menesteres de cuando uno tiene cáncer, siempre te vienen de vez en cuando pensamientos que podrían ser negativos, ¿no? Ahora mismo yo acabo de llegar de Nueva York, y obviamente mientras estoy allí haciéndome todos los exámenes que me hacen, todo el PET scan y toda la cosa, estoy en una ansiedad normal. Claro. Porque no, claro, sé lo que me van a encontrar, claro, y como he tenido tantas sorpresas, porque me he pensado que ya estoy fuera y pa, me viene, claro, otro, y después de la garganta vino la sorpresa de que tenía metástasis al hígado, y después de que creíamos que ya estaba fuera, viene la metástasis al pulmón.
O sea, que todas esas sorpresas lo han llevado también a lo que acaba de decir ahora.
Sí.
Tengo mi sistema inmunológico presente, sí, en todo momento.
En todo momento lo tengo que tener.
Claro.
Y de hecho es bien importante lo de la meditación de sanación. Esto lleva años de años. En los años 70 hay un libro famoso escrito por un radioterapista, Dr. Solomon, Carl Solomon, que se llama Getting Well Again. Creo que no ha sido traducido al español. Pero Solomon se da cuenta que tienen dos pacientes exactamente con el mismo tumor, con la misma clasificación, y unos se salvaban y otros no. Y entonces él empieza a estudiar a los que se salvan y se empieza a dar cuenta que esas personas, mientras no están cogiendo radiación, están pensando en su sistema inmunológico, muchos sin saber qué era el sistema inmunológico. Había gente que lo describía como un ejército, que pensaba como si tuviera un ejército peleando el tumor. Pues de ahí él empieza a hacer los estudios que tienen que ver entonces con el sistema inmunológico y empieza a darse cuenta que las personas que meditaban como de esa forma, pensando en que estaban combatiendo la enfermedad, etcétera, etcétera, eran los que se salvaban. Y de nuevo, hay muchos estudios científicos y Solomon, que tiene una institución, Carl Solomon, se convirtió en una institución en Florida que lleva desde los años 70 y bien reconocida y los hijos la han seguido y han ayudado a miles y miles de pacientes con las meditaciones de sanación, que de nuevo yo medito pensando en mi sistema inmunológico, atacando especialmente mi hígado y mis pulmones, porque ya tuve metástasis ahí, así que estoy pensando en que ese sistema me ayude a evitar que vuelva a ocurrir, que se vuelva a formar un tumor. Y de nuevo, yo estoy convencidísimo de ese poder mental, porque de nuevo hay mucha evidencia científica. Y por eso es que es tan importante que los pacientes, especialmente en una clasificación relativamente temprana, aunque yo he tenido metástasis, dos metástasis, o sea, mi clasificación es la peor de todas, o sea, que yo soy clasificación 4, y aún así, obviamente estoy en remisión, y más aún, y por eso es tan importante, porque el conocimiento nos empodera. Todo indica, todos los estudios demuestran que el 54% de las personas que tienen metástasis se salvan. O sea, que metástasis hoy en día no es una equivalente a una condena de muerte que quizás hace 20 años lo era. O sea, ya los estudios y el conocimiento oncológico y por eso hay... Yo respeto tanto a esa especialidad. Yo soy profesor de la Escuela de Medicina y llevo 30 y pico años enseñando Escuela de Medicina, y siempre le pregunto a mis estudiantes, porque yo en tercer año ya los estudiantes deben, que es donde más yo doy clases, en tercer año, siempre le pregunto a mis estudiantes en qué especialidad están pensando. Y cada vez que alguien me dice, o sea, en oncología, me quito el sombrero, porque estos son doctores que sufren mucho, porque uno se envuelve con sus pacientes y típicamente la mitad de los pacientes pues mueren de cáncer, ¿no? O sea, pero ya de nuevo ha ido mejorando tanto el conocimiento de la oncología, que ya sabemos que el 54% de la gente con metástasis se salvan. Por lo tanto, yo también pienso y me digo a mí mismo, pues yo quiero estar en ese 54%, porque tengo que pensar que voy a estar en el 46% que se muere. Exacto. Así que, de nuevo, estar en contacto con los pensamientos es bien importante, y cada vez que me digo algún pensamiento que, digamos, podría ser... Yo he sentido cosas como todo el mundo, porque en estas cosas uno somatiza, ¿sabes? Sí. Yo he sentido que de momento siento como que tengo un algo en la garganta, o amanezco ronco, o se me hace difícil tragar, que todos son efectos secundarios de la cirugía, pero me puede venir a la mente...
otra vez.
Sí, porque yo tuve también nódulos positivos en la garganta. De hecho, cuando me hacen una biopsia, me hacen una biopsia de un nódulo positivo. El tumor estaba en la amígdala. O sea, que cuando me hacen esa biopsia de ese nódulo, ya yo tenía nódulos positivos, pero eso fue en julio, que en julio primero fue que me hicieron del 23, me hicieron del 22, me hicieron la biopsia y me operan en julio 27 y en 27 días ya tenía 4 nódulos positivos. O sea, el cáncer de garganta mío era increíblemente agresivo.
Doctor, no sé si en algún momento se lo llegaron a decir los médicos allá en New York, pero ¿pudo haber habido un colapso en su sistema inmunológico para que todos estos cánceres aparecieran en diferentes órganos? Porque eso aparenta ser, ¿no?
Mi esposa tiene que es patóloga. Cree que sí, que pudo haber, o sea, que yo pude haber, pues, en estrés de viejo, ¿no? Porque estos tumores son acumulados, ¿sabes? Se tardan muchas veces en formarse el tumor, ¿sabes? ¿Sabes? Pero, en verdad, yo, en mi familia no, mi mamá tuvo cáncer, pero no murió de cáncer. O sea, tuvo cáncer de seno a los 40 años y duró 94 años, así que ella no muere de cáncer, ¿sabes? Y es la única en mi familia que tuvo cáncer, ¿sabes? Entre mis padres, ¿sabes? Y inclusive, ¿sabes? Primo, tengo una prima que sí ha tenido cáncer de colon, pero fuera de eso, ¿sabes? No es una familia que corre el cáncer.
Genéticamente.
Sí, y el cáncer tiene un componente genético, pero mucho tiene que ver con el estrés y con... Aunque nunca se ha podido verdaderamente demostrar claramente que el estrés es el causante del cáncer, pero todo indica que lo es.
Que lo es.
O sea, y cuando uno coge un historial de alguien... Que le han diagnosticado cáncer, te dice, pues pasó por un divorcio, por una pérdida grande, que se riqueza justo antes o meses antes.
Doctor, y volviendo al libro, ¿en qué momento en ese proceso determina que quiere escribir un libro? ¿Qué lo motiva?
Fíjate, yo desde un principio, yo soy escritor, ya yo había escrito 4 libros antes, así que yo soy un escritor y me dije a mí mismo, fíjate, esto puede ser un buen propósito, porque algo que yo le dedico un capítulo también, algo bien importante es no perdamos los propósitos, ¿sabes? Porque al yo tener un propósito más allá de combatir la enfermedad, que sin duda es un propósito, pero más allá de eso, tener verdaderamente propósitos en la vida, y yo soy un educador, así que junté la experiencia, y obviamente yo no inicialmente jamás y nunca pensé que iba a tener tantas complicaciones, porque yo empiezo a escribir mi libro cuando tengo el problema de colon nada más, y así que, ¿sabes? Yo lo hice con esa intención de educar, pero a la misma vez, al yo escribir un libro, me estoy casi obligando a decirme que yo voy a durar todo el tiempo, ¿entiendes? O sea, es como que es algo inconsciente o consciente que me estoy diciendo a mí mismo. Así que,
y aunque no lo crea, doctor, se convierte también en un rescatista.
Claro, 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 claro. Y lo digo de verdad, ¿sabes? Yo escribí ese libro con mucho amor y esperanza, que es lo que típicamente le pongo a la gente en la dedicatoria, porque es la verdad. Y volvemos, ¿sabes? Para mí ese amor y esperanza me aumenta significativamente el sistema inmunológico. O sea, así que mientras yo estoy escribiendo el libro, yo estoy ayudándome a mí mismo también, que eso es bien importante. Así que, y el objetivo claro del libro es educativo y de dar eso mismo, de dar amor y esperanza. O sea, de que la gente entienda que un diagnóstico de cáncer no es equivalente a la muerte. De hecho, los pacientes, y hay, de nuevo, hay mucha evidencia, los pacientes que se deprimen o les causa demasiado ansiedad el proceso y el diagnóstico son los que típicamente
no están en ese 54.
No están en ese 54, ¿sabes? Por eso es que es tan importante. Y obviamente he tenido pacientes que con este diagnóstico o otros diagnósticos difíciles, porque no hay duda que hay enfermedades que son mucho más difíciles de llevar. La alta presión, por ejemplo, si tú te tomas los medicamentos y haces lo que tienes que hacer, es una enfermedad que podríamos llamar fácil de llevar, ¿entiendes? Pero obviamente un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de Parkinson, un diagnóstico de enfermedades degenerativas musculares, etcétera, son diagnósticos difíciles de llevar. Y los pacientes a veces me dicen, pero doctor, es que es bien fuerte, es que es bien difícil, es que, ¿sabes? Y yo puedo entender todo eso, pero aún así hay que hacer un esfuerzo genuino y que se puede hacer de tener amor y esperanza, ¿sabes? Y inclusive de vivir agradecido de lo que hemos vivido hasta este momento. La inmensa mayoría, por lo menos de mi paciente y de la gente que yo conozco cercano que han tenido diagnósticos como estos, la mayoría hemos sido bendecidos en muchos otros aspectos de la vida. Así que, ¿sabes? Tenemos que ver el cuadro completo. Y nos tocó esta enfermedad y hay que hacer de ella lo mejor posible. Y yo también exhorto a mis amistades y a las personas familiares que tienen enfermedades difíciles que es importante dar el ejemplo. Yo puedo decir que yo recibí mucho ejemplo de mis papás. Mis papás eran tremendos pacientes. Y mi mamá fue una paciente de cáncer por años, ¿no? Y después una paciente de cirugía cardiovascular, y mi papá fue de cirugía, pero ellos fueron bien, bien buenos pacientes. O sea, que los doctores les decían, tienes que hacer esto, y ellos lo hacen. Y se enfrentaban a la enfermedad de una forma valiente, ¿sabes? Y estoy seguro que mis hermanas están de acuerdo conmigo de que aprendimos con ellos a enfrentarnos y a ser buenos pacientes. Así que eso es bien importante también, y creer en nuestros doctores. O sea, los oncólogos, como les dije, ¿sabes? Se dedican a estudiar esta enfermedad. Los doctores oncólogos aspiran a eliminar esta enfermedad. O sea, que ellos no quisieran terminar teniendo pacientes. Fíjate la vocación, ¿entiendes? Porque ese es el objeto. Tú hablas con cualquier oncólogo y eso es lo que ellos quieren, que esto se acabe. Y obviamente es una enfermedad principalmente de viejo. O sea, el 60% de los cánceres son después de los 65 años. Después de los 65 años, de cada dos mujeres, una va a tener cáncer. O sea, que es casi el 50%. Y de cada tres hombres, uno va a tener, que es el 33%. O sea, que las mujeres, después de los 65 años, el 50% va a tener algún tipo de cáncer. Y de nuevo, lo que tenemos es que estar pendiente, porque el 54% de metástasis se salvan. Así que si cogemos el cáncer a tiempo, no pasa nada. De hecho, las primeras dos, la clasificación es del 1 al 4, en los primeros dos, del 1 y del 2, típicamente muchas veces es cirugía de eliminar el tumor, y en muchos casos ya ahí se terminó el tratamiento, o si el oncólogo o los cirujanos entienden que se debe dar quimioterapia, pues se da quimioterapia adicionalmente, pero pensando que va a ser curativo.
¿Qué mensaje usted le enviaría a algún radioescucha, doctor, que ahora mismo se encuentre ante la noticia de que le diagnosticaron cáncer o que se encuentra en un proceso de enfrentar el cáncer?
Obviamente, para mí es fundamental la aceptación. O sea, yo en ningún momento me he cuestionado por qué a mí, por qué no a tantos HP que hay en el mundo actualmente. Nada de eso me ha pasado por la mente. No le he deseado cáncer a nadie, ¿sabes? Así que para mí la aceptación, que vino bastante rápido, y porque si uno acepta, ya entonces uno está dispuesto a luchar por la vida. Cuando uno no acepta y el proceso de aceptación, primero, obviamente, una noticia como esta es un shock. Así que uno está, ¿sabes? Wow, esto será verdad, no será, parece un sueño, ¿sabes? Así que esa es la primera etapa. La segunda etapa es coraje. Coraje con la vida, coraje con el doctor que me lo dijo, coraje con cualquiera, coraje con... Si tú crees que alguien te causó mucho estrés y fue el culpable de tu cáncer, pues coraje. Tercero, tú empiezas a negociar para llegar a la aceptación. Empiezas a negociar, me voy a tratar, no me voy a tratar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Así que tercero es la negociación. Cuarto, te deprime porque es una pérdida. O sea, la pérdida de salud es una pérdida grande. Y finalmente uno acepta. Pero esos cinco etapas pueden subir y bajar. Hay días que uno puede estar con coraje, hay otro día que está negándolo, hay otro día que lo está aceptando, ¿sabes? Así que finalmente uno el objetivo es la aceptación. Y obviamente en una enfermedad como esta, en esa aceptación incluye la muerte, que es otro capítulo que yo toco, porque yo me doy cuenta en muchos casos que los familiares que tienen a un paciente moribundo en su etapa final, que ya es evidente que va a ocurrir la muerte, todavía están esperando milagros, y entonces el paciente está más que claro que se va a morir, pero cada vez que dice que se va a morir, salen los familiares, no digas eso, que viene un milagro, y entonces no dejan que verdaderamente el paciente se pueda despedir y pueda decir y hablar de la muerte. Es lo único absolutamente seguro que nosotros tenemos. Así que hay que aceptar la muerte. Parte de la aceptación es aceptar la muerte. Pero cuando tú aceptas la muerte y aceptas la enfermedad, no quiere decir que no vas a luchar por ella. O sea, al revés. Ya aceptas que ese es el final, pero mientras tanto vamos a dar la batalla y vamos, ¿sabes?, a hacer lo mejor que podamos.
Quiero
hacer.
Quiero seguir viviendo.
¿No? Yo, de primera intención, cuando el doctor, el gastroenterólogo, me hizo una colonoscopia, porque yo, cuando todo esto empieza con una tos, viendo un juego del NBA, y me viene una tos y me desmayo. Y cuando me dan hacer los estudios de laboratorio, tenía una anemia severa. Y así que tenían que averiguar de dónde estaba sangrando, y el gastro me había dicho, debes tener una ulcerita por ahí que sangra de vez en cuando, que se ni qué. Pero después de la colonoscopia, la cara de él era evidente que tenía algo grave, y él me dice que tienes un tumor, es grande, es del tamaño casi de un puño, es entre una bola de tenis y una bola de golf. Así que es grande, me dijo, y hay que sacarlo pronto. Y lo primero que me viene a mí, a mi mente, es decir, qué bueno que es a mí, no a un nieto, a un hijo o a mi esposa, porque yo sentía que yo podía manejar esto. Uh-huh. Así que yo empecé con el pie derecho, como decimos, uh-huh. de aceptación, en vez de, ay, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, uh-huh. como que tuve esa calma. Y la sabiduría
el conocimiento.
Sí, el conocimiento empodera. Y le dije, vamos para adelante, y me acuerdo que le dije, yo voy a tratar de ser el mejor paciente posible. Y así que yo quería terminar mi quimio. En un momento dado había rebajado casi 30 libras y el oncólogo, el doctor Jonte, me dijo, no puedo seguirte dando quimio porque tienes que aumentar 10 libras. Para yo poderte seguir, yo aumenté 10 libras para poder seguir con la... O sea, que hay que hacer lo que los doctores... Contestando tu pregunta, hay que aceptar y hay que hacer lo que los doctores nos digan, los oncólogos, que son los que saben. Y yo creo firmemente en la meditación de sanación. Hay mucha evidencia científica, en internet se puede conseguir mucha información sobre lo que se llama healing meditation, que es meditación de sanación. Las hay en español y las hay en inglés. Yo uso mucho a Joe Dispenza, que habla de healing meditation también, que es una persona que se ha convertido famoso por esto mismo, por todos los beneficios de la meditación. Pero ya se nos fue el programa prácticamente, sí. y quiero recordarle al público que este próximo 19 de febrero en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, a las 7 de la noche, vamos a tener la presentación de mi libro, No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer, y de hecho estoy donando las ganancias a la Sociedad contra el Cáncer de Puerto Rico, que la presidenta y doctora Lili Santos es la que va a hacer la presentación. Así que los espero el miércoles 19 de febrero en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Gracias, Pepo, como siempre.
Seguro, buenas noches, y allí estaremos.
Allí estaremos, gracias. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento de un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, que dice: la salud no lo es todo, pero sin salud todo lo demás es nada. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.